Gracias, gracias antes que nada, Javier, por la cariñosa presentación que ha hecho. Sí, ha dicho que soy secretario general de Correos. Obviamente aquí me da gusto estar, entre otras cosas, porque no estoy de secretario general de Correos, sino que estoy como mero profesor de universidad, que es lo que no quiero olvidar, que es lo que soy y lo que volveré a ser el día que, por avatares de la vida, vuelva a la facultad. Me han pedido que intervenga sobre dos aspectos interrelacionados, que son los de los otros contratos del sector público, o los contratos de los otros entes del sector público. Recalco lo de otros, porque esa condición de ser el otro normalmente suele ser una condición no la más beneficiosa dentro de una situación normal, de una relación, incluso podría decir de pareja. Cuando eres el otro, pues en fin, siempre estás en un segundo plano. Lo que ocurre es que aquí nos encontramos ante un otro o unos otros que son extraordinariamente importantes, porque cuando examinamos el libro tercero de la Ley de Contratos, cogemos los artículos 316 a 322, seis modestos artículos, son los artículos que rigen más del 50% de la contratación pública de este país, en la medida en que la mayor parte de la contratación pública de este país se hace, o buena parte de ella se hace, a través de otros entes del sector público que no tienen la condición de administraciones públicas. Y, por tanto, son preceptos extraordinariamente importantes, mucho más de lo que su limitada extensión parece hacer pensar. Son, por tanto, preceptos importantes. Son preceptos que, en el fondo, lo que hacen ver es la fragilidad de la exposición de motivos, donde se dice aquello de que se intenta hacer un marco común para todos los contratos del sector público, porque sigue existiendo un régimen especial, menos especial que en tiempos pasados, pero sigue siendo un régimen especial para estas entidades del sector público. Sí, quiero decir, es un régimen especial, a mi juicio, por dos razones. Una, porque está recogido en un libro especial, y esto es importante, y sobre todo, que es a mi juicio lo más importante y lo más peligroso, supongo que Mercedes estará de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, es que el régimen de control económico financiero, esto es, el régimen de auditorías y el régimen de control por parte del Tribunal de Cuentas y el régimen de control por la Intervención General de Administración del Estado, en el caso de que sea por parte de una sociedad mercantil estatal, es muchísimo más laxo. Y esto hace que se controlen, y ahora pondré un ejemplo para que se vea que no estoy diciendo una frase carente de fundamento. Esto hace que las posibilidades de control que existen son mucho menores, se hacen mucho más retrasadamente y se hacen con una intensidad mucho menor a que si ese mismo contrato lo hiciera el Ministerio de Fomento. Cito al Ministerio de Fomento porque voy a citar ejemplos de sociedades estatales de obras públicas. Yo, allá por el año 2009 o 2010, publiqué un libro sobre sociedades estatales de obras públicas. Y ahí me puse a mirar cuántos informes de fiscalización había hecho el Tribunal de Cuentas sobre las sociedades de obras hidráulicas, que había nacido, recordémoslo, con uno de los primeros decretos ley que aprobó Aznar en el año 1996. Uno. Solo había habido uno. Luego nos asustamos cuando en Acuamed salen problemas. Acuamed, Sociedad Estatal de Aguas del Mediterráneo o algo parecido, pues surgen problemas de corrupción. Claro, si tenemos un único control de estas características, eso es sintomático de que seguir manteniendo una regulación paralela o una regulación distinta para este tipo de entidades no es lo más adecuado. No es lo más adecuado, pero, insisto, la Ley de Contratos tiene muchos defectos, entre otros tiene el defecto de que este tipo de los contratos que realizaran este tipo de entidades, no dentro de ese barullo de disposiciones adicionales y finales, no las introdujo dentro de un control más exhaustivo, sobre todo en cuanto a las obras públicas, que en cuanto a los contratos de obra, que son sobre todo los contratos más importantes. Por tanto, es una anormalidad tener esto, es una contradicción con el propio espíritu de la ley, Y sí quiero recordar que solo hubo un partido político que propuso la unificación de todo el régimen de las contrataciones públicas, que fue el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado. Y que esto, entre otras cosas, fue lo que motivó que el Grupo Parlamentario Socialista se abstuviera, que sabéis que fue el único grupo que se abstuvo, en la votación final tanto del Congreso como la del Senado sobre el texto de la ley. No obstante, lo cual, lo tenemos aquí, lo tenemos que aplicar y lo tenemos que estudiar dentro de lo posible. Claro, si cogemos el régimen de estos contratos, vemos que la regulación hace referencia a que la preparación y adjudicación se rige, dice el artículo 317, por las normas establecidas en las secciones primera y segunda del capítulo primero, del título primero, del libro segundo de esta ley, y la adjudicación establece tres reglas sobre ella. Tres reglas que en el fondo yo creo que van a ser cuatro reglas más una. A lo mejor cuatro. Bien. Hay, y aquí aparecerá el problema ese no totalmente resuelto de si las instrucciones siguen existiendo o no siguen existiendo, que esa es una cuestión que casi me parece una discusión bizantina, porque en la práctica siguen existiendo y aparte no solamente es que siguen existiendo, sino que deberían ser públicas, porque yo creo que es mejor para los licitadores, pero eso, sobre eso volveré luego. Hay unos contratos que tienen un valor estimado de menos de 40.000 euros, que dice la ley que se podrán adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato. Menos de 40.000, por consiguiente, primera categoría. Una segunda categoría que se refleja en que aquellos contratos que van de 15 a 40.000 euros. Segunda categoría. Estos contratos de 15 a 40.000 euros se pueden adjudicar a través de cualquiera de los procedimientos que están previstos en la ley, salvo, como sabéis, el procedimiento que está recogido en el artículo 168, el negociado sin publicidad. Y luego tenemos los contratos armonizados, que estos se someten al régimen general. ¿Se aplica el régimen de los contratos menores a las PANAPs y a las...? Yo, sinceramente, creo que no debería haber duda para entender que sí se deben aplicar. Creo que no debería haber duda por cuanto que las reglas económicas que están recogidas en el artículo 318 son reglas que se refieren, en general, a todos los contratos que firmen este tipo de entidades de menos de 40.000 y de 15.000, dependiendo de la naturaleza del contrato, y que por consiguiente deberíamos entender también que se les van a aplicar todas las peculiaridades y las especificaciones del artículo 118.3. 118, perdón, apartado segundo para el contrato de obras y 118.3 para que son las especificaciones de carácter general. O, dicho de otro modo, todo lo que está recogido en el régimen tan peculiar, y aquí es por lo que digo que serían cuatro tipos de contratos, porque dependería de cuál fuera el tipo de organismo público, el tipo de entidad que lo podría aplicar, nos encontraríamos con que tenemos los contratos menores normales, los contratos menores para la ciencia, que tienen ciertas peculiaridades en cuanto a su régimen jurídico. Pero claro, cuando estamos diciendo que se aplica el régimen del 118, estamos diciendo que se aplica el régimen del 118 en su integridad. Esto es, todo aquello que se deduce de esa instrucción que acaba de sacar la Oficina de Contratación Pública, de Supervisión de la Contratación Pública, en donde se especifica el régimen, todas las reglas que han venido aplicando los tribunales, los órganos de control externo, y en particular eso de que tienen que ser para necesidades puntuales, esporádicas, concretas, definidas y urgentes, que es una regla que posiblemente sea una regla muy razonable, pero que es una regla que soy consciente de que resulta muy complicado de aplicar. Muy complicado de aplicar porque en España hay una regla que debería ser básica en materia de contratación pública que no tenemos demasiado interiorizada, que es la regla de la planificación. Si planificamos contratos, no hace falta recurrir al contrato menor. O si hace falta recurrir al contrato menor, lo aplicamos en los pocos casos en donde haga falta, porque yo insisto, es un contrato, una forma de adjudicación del contrato que tampoco nos deberíamos asustar demasiado. Tiene sus elementos razonables, es útil para determinados mecanismos de gestión pública, pero claro, si estamos comprando todos los días cosas con contratos menores, cuando podríamos haber sacado un contrato, no debería tener demasiado sentido. Sí creo que la propia ley, y esto desde luego cuando se dice por ahí, sobre todo cuando se habla en los ayuntamientos, se escandalizan, se dice, claro, yo siempre digo, ¿es necesario un contrato menor? Saco la mano y digo, en 5 días el artículo 159.6 nos permitiría adjudicar un contrato menor si lo hacemos a través del procedimiento súper simplificado. ¿Es necesario recurrir a eso? Cuando digo 5 días, evidentemente se trata de ciertos contratos que son de ciertas prestaciones, que son prestaciones muy definidas, que no son especialmente, que son productos casi de mercado, en donde no resulta especialmente dificultoso su obtención, pues, pero es que esos son precisamente los contratos que se están adjudicando en buena medida a través de los contratos menores. Y cuando estamos hablando de las reglas, si recurriéramos a ese procedimiento, los mecanismos de anticipos de caja fija, que sé que no existen, pero que existen, quiero decir, que no existen formalmente, nadie dice que sean un contrato, aunque realmente es un contrato, pero que se están utilizando más allá de la cuenta, incluso en los contratos menores para la ciencia, aparecen recogidos como un mecanismo al cual se puede recurrir, incluso no haría falta hacerlo. Pero es que no solamente es que nos encontramos ante el problema de que no sería necesario, sino que es que hay otros, no sería necesario por la utilización del procedimiento del 159.6, sino que podríamos recurrir a otros procedimientos, estos que son contratos que van con un tope de cantidad a lo largo de una anualidad económica y en los cuales se puede ir pidiendo prestaciones hasta llegar a ese tope. También se podría recurrir a él. Es decir, el contrato menor está ahí, me parece un contrato necesario, pero me parece un contrato sobreutilizado. Me parece sobreutilizado, entre otras cosas, y aquí sí, antes de que algún funcionario se me eche encima después, por decir, ya me estás diciendo esto de que se abría procedimientos alternativas con no tenemos medios. Pues ese es el problema fundamental, de que no hay medios para utilizar este tipo, para eludir los contratos menores. Se adjudican, decía antes, los contratos de los PANAP a través de todos los procedimientos o de casi todos los procedimientos que están recogidos en la ley. Esto es así, salvo el procedimiento negociado sin publicidad a que he hecho referencia con anterioridad. Claro, no significa esto que se puedan recurrir en cualquier caso a cualquier tipo de procedimiento, sino que significa que en función de cuál sea la prestación que vamos a exigir del contratista, podremos recurrir a un tipo de contrato u otro. Eso es una regla básica que a las cuales yo no creo que haga falta hacer demasiado hincapié. Es, por último, yo aquí sí querría, voy a hablar un poquito de las instrucciones. Claro, esto, podría hablar de las instrucciones ahora, podría hablar de las instrucciones más adelante cuando hable de las otras entidades que son todavía, que están menos configuradas, tipo correos. Claro, estas instrucciones, está claro que la ley no quería que existieran instrucciones. Lo dice de forma clara el preámbulo de la ley, pero dentro de las cosas que no se pulieron al final cuando se terminó de redactar la ley, está el problema de ese trozo de la introducción del preámbulo de la ley y cómo eso se compagina con lo que está recogido en la disposición transitoria, en donde sí se hace referencia a la necesidad que tienen las entidades que tenían con anterioridad instrucciones de adaptarlas al contenido de la ley. Claro, aquí yo Sí creo, vamos a ver cómo lo digo para que no alterar demasiado a mi compañero Javier, a mi amigo Javier que está a la izquierda. Yo sí creo que las instrucciones existen, pero creo que la regulación de las instrucciones es peor que la que existía con anterioridad. ¿Por qué? Creo que existen, más que nada, porque todas este tipo de entidades tienen unos mecanismos internos de contratación. Quiero decir, con lo poco que hay en la ley y lo poco adaptado que está lo que dice la ley a las peculiaridades de ese tipo de organismos, es claro que necesitan una instrucción interna. Una instrucción interna que, evidentemente, como se ha dicho por ahí, hay un informe de la Abogacía del Estado donde se insiste mucho, no pueden contradecir la ley. Bueno, sí, claro, eso es de cajón. No pueden contradecir la ley, no pueden contradecir las directivas europeas, pero... Y se insiste mucho, tienen que afirmarse el carácter interno de estas instrucciones. Pero vamos a ver, si queremos eliminar las instrucciones para ganar seguridad jurídica y estas instrucciones a la larga acaban existiendo, ¿no sería mejor imponer la obligación de que las instrucciones estuvieran publicadas y fueran un elemento de derecho obligatorio para la entidad y al mismo tiempo para el contratista o para el licitador? Porque es que si no se hace así, si la instrucción está en la mesa del organismo correspondiente a la hora de la adjudicación del contrato, te puedes encontrar con sorpresas de prácticas que tienen institucionalizadas, legales, pero que impiden a un licitador obtener un contrato. O dicho de otro modo, se es muchísimo menos transparente con la prohibición o la no necesidad de que estas entidades los publiquen las instrucciones. Que insisto, existir, existen. Y si alguien trabaja en una sociedad de estas sin instrucciones, que venga luego y me lo cuente, porque me resultará llamativo que se pueda hacer. Con independencia que estas instrucciones a la larga acaben teniendo una relación muy directa a la ley, que a lo mejor lo que hacen es recoger preceptos de la ley, si todo eso está muy bien, pero a lo mejor, insisto, para un licitador resultaría mucho más satisfactorio que la instrucción estuviera publicada solo a los solos efectos de proporcionar seguridad jurídica. Porque si no, ni es bueno para el organismo público, para la entidad pública, para el poder adjudicar, para el PANAP, ni es bueno tampoco para el licitador. ¿Cuál es el régimen? Si seguimos con el régimen de los contratos de los PANAP, ¿cuál sería el régimen de impugnación? Claro, el régimen de impugnación aquí lo tenemos, que es un régimen doble. Un régimen doble dependiendo de si el contrato es si el acto impugnable es de aquellos actos que pueden llegar a los tribunales de contratación pública, o los mecanismos tribunales, aunque a veces sean muy unipersonales, o si por el contrario nos encontramos ante un acto no impugnable. Hay, esto es claro, muchos de estos actos que llegan a los tribunales y estos en principio no plantean ningún problema. Para los demás actos que no serían impugnables, yo creo que habría que aplicar la regla del recurso de alzada impropio. Recursos de alzada impropio que están recogidos en diversos preceptos de la ley para la impugnación de los actos de estas entidades. Señalo tres: el artículo 41, el artículo 72.4, el artículo 319.1, en donde se recogen este tipo de reglas. A mí este mecanismo de recurso de alzada impropio me parece un mecanismo que tiene su sentido teniendo en cuenta las reglas generales de los mecanismos de tutela que suelen tener estas entidades, sobre todo las sociedades estatales, las sociedades mercantiles públicas, sobre cuál es los mecanismos de tutela que ejerce la administración de la que dependen. Por tanto, aquí no sería nada diferente. El último factor hay dos factores más que quiero señalar. Uno, es la necesidad de autorización que tienen para algunos tipos de contratos, que también creo que hay que ponerlo en, me parece una regla básica que deriva del artículo 324. Y otro aspecto que sí también querría destacar es el relativo a la posibilidad de que tenga mesa de contratación. Yo, desde luego, si fuera una entidad pública, un PANAP, crearía la mesa de contratación el día después de llegar. Es un mecanismo de tranquilidad para los gestores y es un mecanismo de seguridad para los licitadores. Decía Javier antes, esas entidades que no se sabe si existen, las que ni siquiera son poderes adjudicadores. Yo, el día que llegué a Correos, la verdad es que, como llegué en verano, pues no había tenido demasiado tiempo para ponerme a estudiar ciertas cosas. Y daba por supuesto que entrábamos dentro del saco de las PANAP, pero resulta que no, que Correos es una entidad que no tiene la naturaleza de poder adjudicador. Claro, esto se me puede preguntar, ¿y cómo contratáis? Pues la subdirectora de compras y yo, como consecuencia de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado de hace 2-3 años, que analizaba la actuación de las compras de Correos de hace 2-3 años y había ciertos problemas de funcionamiento, lo que hicimos fue hacer una mini ley de contratos y aplicar básicamente la ley de contratos en su integridad. De hecho, no tenemos obligación de tener contratación electrónica y la estamos haciendo. No tenemos obligación de mesa de contratación y tenemos 2 mesas de contratación dependiendo de cuál sea la naturaleza del contrato. Tenemos un procedimiento, antes se lo contaba a Patricia, en donde no solamente hay un organismo para la valoración jurídica y técnica de la propuesta de licitación, sino que también existe otro para la propuesta de adjudicación del contrato, que es lo que realiza en la primera valoración. De ahí pasamos a la mesa de contratación. De la mesa de contratación pasamos a un comité de inversiones que se reúne semanalmente con alrededor entre 30 y 40 asuntos. Y de ahí, en algunos casos, tenemos informe de la Abogacía del Estado y en otros casos, y siempre llegan finalmente al Consejo de Administración, que se reúne una vez al mes. ¿Somos un poco excesivos? Pues sí, a lo mejor somos un poco excesivos. Yo creo que más allá de que tengamos muchos trámites, que eso a veces algunos órganos gestores se nos quejan de que puede ser un poquito lento, yo creo que es un mecanismo que da tranquilidad. Que da tranquilidad, que permite que, hombre, siempre puede haber problemas, pero en principio la contratación se hace con arreglo a reglas bastante claras que en el fondo, a la larga, por sumar motivos de tranquilidad y de seguridad, es una mini ley de contratos del sector público. Sí quiero decir que tenemos un problema, que es importante, que es que no tenemos una ley de contratos de los sectores especiales. Y esto hace referencia a todos los contratos de transporte que tenemos, que son muchísimos. Y es una cosa inexplicable, también lo digo, porque teniendo en cuenta el punto al que se llegó de la tramitación parlamentaria, bien podían haber dado el último empujoncito para terminar la tramitación de la ley, cuando esa ley entró en el Parlamento el mismo día que entró la ley de contratos del sector público. No es comprensible desde un punto de vista jurídico, no es comprensible desde un punto de vista político y será menos comprensible todavía el día que nos empiezan a caer las multas de la Comisión Europea, como por otra parte entra dentro de lo normal. Bueno, con esto espero que haber dado alguna pauta sobre estos contratos de los PANAP y obviamente quedo a disposición de todos vosotros por si luego tenéis interés en que conteste alguna cosa complementaria. Muchas gracias.